dice, mejor a la buena que a la mala.
Las mejores pistas en la pista.
Tengo de negro, tengo de blanco, mestizo soy.
Mestizo soy.
Tengo de rumba, tengo de plena y de tambor.
Y de tambor.
Con una sola raza no hay frontera. Todos colores en una bandera. Toma mi mano y canta conmigo esta canción.
Somos latinos, somos hermanos. Una sola raza. Toma mi mano.
Somos latinos, somos hermanos.
Caña, huele a café, tabaco y ron. Velo la plena, velo la cumbia y el temazo. Soy la mezcla de la guitarra y el tambor. Y el sazón de la cocina con carbón.
Tengo de negro, tengo de blanco, mestizo soy. Tengo de rumba, tengo de plena y de tambor. Una sola raza, no hay frontera. Todos colores en una bandera. Toma mi mano y canta conmigo esta canción.
Somos latinos, somos hermanos, una sola raza, toma mi mano.
Somos latinos, somos hermanos, una sola raza, ay, toma mi mano.
Soy el canto de la mañana cuando la caliente el sol. Soy el ritmo de la carreta y la trompeta del camión. Soy el que se fue de casa y dejó su corazón. Para conquistar el mundo sin espada ni cañón.
Tengo de negro, tengo de blanco, mestizo soy. Tengo de rumba, tengo de plena y de tambor.
Una sola raza, no hay frontera. Todos los colores en una bandera. Toma mi mano y canta conmigo esta canción.
Somos latinos,
somos latinos.
Pero muy buenas noches a mi bella comunidad de Transforma Tu Vibra con Pilar del Ser. Hoy es jueves 9:30 de la noche en Montreal, 8:30 Colombia. Un saludo para toda mi comunidad en Colombia, un saludo para la comunidad de Radio Latinos Unidos Online en Ecuador, en Tel Aviv, Israel. Un saludo para la comunidad en España, en Venezuela, en Ecuador y en cada parte del mundo donde nos escuchan el día de hoy. Y como siempre, un programa súper especial. Hoy tengo una invitada de esas así de punta en blanco, una mujer con mucha sabiduría, con mucho conocimiento y que hace parte de un centro multidisciplinario que hace la diferencia aquí en Montreal para la comunidad latina, del cual soy orgullosamente parte también. Y hoy vamos a tener un programa bien lindo porque vamos a hablar, uno, ¿de quién es Rosemary? ¿Qué hace Rosemary? ¿Qué es el Centro de Transformación del Ser? ¿Qué relación tiene con la comunidad latina? Y de un maravilloso evento holístico que viene en este maravilloso centro. No se pueden ir sin saber toda la información que tenemos para el día de hoy. Este es un programa para todos ustedes, es un programa donde ustedes se llenan de información, donde podemos conectar a través de la emisora de la radio, donde podemos enviar nuestros mensajes. Ya tengo aquí Radio Latinos Unidos Online, quien acaba de hacer su enlace desde Quito, Ecuador, para todo el mundo en vivo. Un abrazo para ti, Javier, por darme la oportunidad de llegar a esos lugares a través de tu emisora de radio. Un saludo para cada una de las personas que se conectan en Tel Aviv, Israel también. Para la señora que desayuna con nosotros todos los jueves, un abrazo muy especial para usted. Y para cada una de las personas que llegan en este momento a nuestra transmisión de radio el día de hoy. Bueno, vamos a escuchar las palabras de Rosemary. Rosemary, bienvenida.
Hola, Pilar, gracias.
Bienvenida a este tu programa, bienvenida a esta maravillosa emisión que hacemos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que a esta hora es un poco complicado el tráfico, la familia, los hijos, pero siempre hacemos ese sacrificio de poder acompañar a la comunidad, de traerle buenas nuevas, de poderles contar qué está pasando en Montreal con la comunidad latina, con esa comunidad pujante que viene creciendo cada día más. Rosemary, bienvenida. Cuéntanos un poquito, yo siempre pregunto, y mi primera pregunta es, cuéntanos un poquito de tu experiencia migratoria.
Oh, wow, increíble. Bueno, realmente tengo poco tiempo en comparación a mucha gente que está aquí alrededor, ¿ok? Recién lo que tengo son 7 años, o sea, es que estoy niñita, estoy nuevecita. Ajá. Pero con las grandes oportunidades que Montreal me ha dado, desde crecer personalmente y profesionalmente también. Cuando emigramos le tenemos mucho miedo a lo que nos vamos a enfrentar por lo desconocido y de repente, wow, se nos abren las puertas, las ventanas y viene una nueva persona a darte la mano, cualquier otro inmigrante de cualquier nacionalidad, okay, no nada más latino, pero nos abren las puertas y nos dan la mano y después viene esta gran comunidad latina que nos estamos apoyando cada vez más. Yo misma con el poco tiempo que tengo aquí, hace 7 años atrás la comunidad latina tenía como un cierto peso y 7 años después ha aumentado y cada vez más en
de manera exponencial, diría yo.
Sí, de manera exponencial, profesionales increíbles en todas las áreas, grandes trabajadores y agradecidos a la ciudad y agradecidos a este país.
Sí, increíble. Total. Siempre, yo como siempre digo, hay que dar las gracias, hay que tener ese toque de gratitud que nos permite que el universo conjugue y esté a nuestro favor y nos ayude todo el tiempo a que las cosas salgan de la mejor manera. Háblanos un poquito, Rosemary, de la ortopedagogía.
Wow, sí. Bueno, realmente es una profesión o oficio señalado en la provincia de Quebec, ¿ok? En Latinoamérica lo conocemos con el nombre de psicopedagogía, ¿ok? Que es la función de ser facilitadores del aprendizaje, uniendo todas las áreas del desarrollo con los contenidos académicos, ¿ok? Donde podemos identificar alteraciones en sus procesos de aprendizaje, ¿ok? Y en sus áreas psicoemocionales.
Bueno, entonces ella es de las mías.
Así
me
es.
Me encantaría saber, y esto es una información que creo que a las personas que están al otro lado escuchando siempre es muy importante contar, y es ese proceso de equivalencia, de cuánto se demora, yo sé y lo he vivido desde mi experiencia personal y desde las personas que ha pasado por el SET, y es que cada uno tiene su propia historia, cada uno va en su propio tiempo, en su propio proceso, pero también hay unas generalidades y es cuánto tiempo dura uno para hacer el proceso de convalidación, por qué tu ortopedagogía y no psicología, otra área de la psicología, por qué... ¿Qué te llevó a que fuera eso y no otra cosa?
Ok, fíjate, mi primera carrera es licenciada en educación especial, convenciones, una cantidad de especializaciones que hice en Venezuela. Okay, cuando llego aquí veo la necesidad de identificación y de relación padre, escuela y niño, es que yo tomo la decisión de introducirme documentación por mi primera carrera universitaria, que es la de educación especial. Okay, eso lleva un proceso. Okay, desde traducir en nuestro caso la documentación al francés, okay, y que esto sea por un profesional certificado, okay, y después van pasos donde van verificaciones de toda la documentación que uno trae. Yo sé que dentro de los procesos de migrar, se nos desarrollan los procesos de ansiedad y de respuestas inmediatas. Pero si te pones a ver, si fuera otro tipo de migrante que va a Latinoamérica, los procesos son igual de largos. Igual, o sea, va un profesional de otro país nórdico hacia Latinoamérica y los procesos son largos. Solo que actualmente vivimos una vida donde queremos unas respuestas inmediatas y lo queremos ya.
El mundo va
así. Pero sí es un proceso poco a poco hasta que te lo otorgan en función de la profesión que se
¿Qué es la psicopedagogía emocional?
Wow, sí, la psicopedagogía emocional es justamente cómo educamos y enseñamos a gestionar las emociones. Vivimos en una sociedad donde creemos que los seres humanos nacemos con las emociones ya implantadas y ya aprendidas. Y resulta que no. Las emociones las tenemos que educar. Las emociones las tenemos que conceptualizar. Claro, tenemos que gestionarlas, pero primero las conceptualizamos para poder gestionarlas. Tenemos que identificarlas para poder gestionarlas.
Y tenemos que saber la respuesta de nuestro cuerpo físico a cada una de esas emociones.
Es que, por supuesto, no podemos aislar, ¿okay?, ningún área del desarrollo. Tú no aíslas el área del lenguaje con el área cognitiva, con el área escolar, con el área de la psicomotricidad, aquí hablando ya en términos muy profesionales. Exactamente.
Bueno, tengo aquí a una mamita, Mónica Robles, dice: soy una migrante, estoy ya hace 6 años en Tel Aviv, Israel, les estoy viendo en estos momentos a las 4:40 de la mañana, en unos momentos ya salgo a mi trabajo. Felicitaciones por su programa. Un abrazo para ti, Mónica. Tú siempre reportas sintonía de Tel Aviv. Que tengas un excelente día. Muy madrugadora tú. Te mandamos un abrazo desde aquí, desde Montreal. Su enfoque en la filosofía Montessori y la crianza respetuosa. Hablemos de eso.
Wow, sí. Todo el mundo va a decir, está de moda. Está de boga la palabra crianza responsable y respetuosa, sin olvidarnos que eso significa que tenemos que tener límites con respeto. Yo les digo un eslogan a los papás: no es lo que se dice, sino cómo lo dices.
Es un eslogan de vida.
Total.
Es un eslogan de vida. Porque generalmente uno utiliza para la comunicación, se utiliza uno lo que se dice, el tono que se dice, ese lenguaje no verbal que utilizamos con las manos, con nuestros ojos, con los gestos de la cara. Eso transmite a veces mucho más que lo que las mismas palabras dicen. Y a veces uno dice, no es lo que dices, sino el tono que utilizas. Entonces sería bueno que educáramos un poco ese lenguaje no verbal, que a veces es automático, que nos traiciona a veces las mismas emociones que vamos a expresar. Nuestra cara dice una cosa y nuestra boca dice otra. Entonces es muy importante lo que tú acabas de decir. Es súper importante.
Exactamente. Así mismo. Entonces, justamente, el gestionar las emociones, enseñarles a los papás y a los niños que podemos tener una crianza con respeto mutuo, con respeto, porque tú aspiras y esperas que tu hijo te respete, pero tampoco lo respetamos. Entonces, ¿cómo le vamos a enseñar si el aprendizaje es por modelamiento?
Lo que pasa es que también es cultural.
Evidentemente.
Es muy cultural.
Muy cultural, por supuesto.
Si vamos a hablar un poco de nuestros países latinos, no voy a señalar ninguno porque no me compete, pero digamos que la crianza es diferente a Canadá, por poner un ejemplo. Nosotros estamos acostumbrados al grito, a la amenaza, y es algo que ha venido como heredándose, aunque ha venido disminuyendo, afortunadamente. Claro. Pero se heredan esos comportamientos, son comportamientos aprendidos y repetitivos, además.
Totalmente, totalmente. Después preguntamos por qué los niveles de agresividad tan pronunciadas en las áreas escolares, y resulta que no podemos olvidar que los niños traen en esas maletas, en esos morrales, en esas mochilas, todo un peso de casa, ¿okay? Pero cuando retornan a casa, también traen ese peso de la escuela, también cuando ellos tienen que crearse todo un código, ¿okay?, de supervivencia en esa selva de cemento, como les digo yo, que es la escuela, ¿okay? Entonces, sí, cuéntame.
Sí, continúa, quiero que termines la idea para poderte decir.
Entonces, justamente, tenemos patrones conductuales establecidos, repetitivos, que nos parecen normales. Pero una cosa es la norma y otra cosa es la normalidad. Y eso es lo que justamente los que estamos en el área de la educación estamos tratando de educar a padres y a hijos.
Me parece súper importante el tema, me parece que es muy pertinente. Pero también, si traemos un poquito a colación el tema de los niños migrantes que se estrellan con su realidad, porque no solo los adultos vivimos el proceso migratorio, sino que los niños además, y es un proceso, digamos que equivalente, comparativo. Lo que pasa es que nosotros decimos, no, los niños se adaptan muy rápido, para los niños es muy fácil, y no es muy fácil. Para ellos es también complejo llegar a un país nuevo, compañeros nuevos, colegios nuevos, idiomas nuevos, la dinámica escolar es totalmente diferente a la que ellos traían de sus países. Cuando vienen pequeños, digamos que la dinámica todavía no está tan marcada en ellos, pero cuando ya son más grandes, niños, adolescentes que venían de entrar al bachillerato en Colombia y llegar aquí, ya vuelven otra vez a primaria, no directamente a bachillerato, escuela de acogida. Es un abanico de situaciones que es una carga emocional para nuestros niños migrantes y que nosotros como padres migrantes tenemos que tener en cuenta esa situación y darle ese valor, ese peso que realmente tiene.
Yeah.
En Montreal, en Canadá, en Quebec, en cualquier parte del mundo, la situación es exactamente la misma. Sí, es muy fácil decir, no, los niños son se adaptan súper rápido.
No.
Pero no es tan cierto.
No es tan cierto. Yo se los estaba explicando a los papás con los que trabajo, que es un proceso de duelo. Te recordarás que el duelo tiene 4 etapas en su proceso. Bueno, es un duelo. Esa migración en los niños y jóvenes adolescentes es un proceso de duelo. Cae en la tristeza, cae en que le echan la culpa a los papás, que se echan las culpas a ellos mismos porque no se adaptan.
Y preguntan
de todo, ¿por qué fuiste? ¿Por qué no lo hiciste? Y que tú me lo dijiste, tú me trajiste, yo no te lo pedí. Es el proceso de duelo. Pasan por las 4 etapas del duelo. Hasta que llegan a la resignación, a la aceptación, que es el último.
Y a la adaptación.
Y a la adaptación, esa que vendría siendo esa última etapa, exactamente.
Bueno, hablemos un poquito de cómo, principalmente esos desafíos de la actualidad, de ese los aspectos del autismo, el TDAH, el TDAH.
Trastorno del déficit atencional.
Y todas las demás que se asocian a esas siglas que acabamos de nombrar, porque
son muchas. Sí, son muchas, exacto.
Son muchas. Entonces, hablemos un poquito de esas dificultades, cómo se maneja aquí en Montreal, qué consejos le podemos dar a un papá que de pronto acaba de llegar, tiene una situación de esa especificidad, pero no sabe qué hacer.
Justamente, mira, en el proceso aquí es que tenga que estar identificado, diagnosticado por un especialista. Aquí ni los docentes ni los terapeuta dan diagnóstico, que solo puede dar un diagnóstico un neuropsicólogo o psiquiatra, como diagnóstico establecido por el DSM-5. ¿Okay? Después, por supuesto, que conductualmente, ¿quiénes son los que más se identifican estas alteraciones conductuales o alteraciones en procesos de aprendizaje? El docente. Pasan más horas con un docente que con los papás. Entonces, cuando ya el docente empieza a, mira, mamá, algo está pasando, mira, yo creo que está pasando, ¿por qué no identificas? ¿Por qué no buscas ayuda? ¿Por qué no hablas con el pediatra?
¿Dónde va un papá que un profesor le diga eso? ¿Para dónde agarra? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer?
Justamente, ir al pediatra, ¿ok? Para que este le haga la referencia para el neuropsicólogo, ¿ok?
Que la lista es...
Sí, es un proceso...
Interminable.
Es interminable, es un proceso protocolar que establece la provincia y no queda, para que después la comisión escolar, ¿ok? Le determina, según un código, ¿ok? Porque eso va a ser dependiendo del diagnóstico, las especializaciones que va a ser atendido por un ergoterapeuta, por un ortofonista, por un TESC, un maestro especialista, un ortopedagogo, todo un equipo. Exactamente, por un equipo multidisciplinario. Pero primero tiene que tener el diagnóstico establecido por un médico.
Que es la parte morada.
Que es la parte más demorada, exactamente.
Okay, bueno, ahí les estamos dando pequeños tips para que ustedes identifiquen más o menos cómo es el panorama de cada una de estas situaciones. En el papel de los padres, en el acompañamiento educativo, en ese acompañamiento emocional, en ese caminemos juntos.
Sí, en ese trabajo de equipo.
En ese trabajo de equipo,
que es bien difícil, pero yo lo que les establezco es un lazo de comunicación. La comunicación aquí es primordial, es tu llave de puerta a tener una buena relación con el docente con el papá con el alumno con el papá. La comunicación, ¿okay? Entre que el papá pueda ver algunas conductas dentro del hogar y se las presente a la maestra, y la maestra, los profesores, hacia los padres, ¿okay? Por supuesto, respetando un protocolo también educativo que tiene que, una jerarquía que hay dentro de las instituciones escolares, para poder establecer el lazo de comunicación con los papás.
Okay. Bueno, este me parece que es. Aquí tenemos una pregunta.
¿Qué diferencia hay entre un niño autista a un hijo de
edad? Okay.
Dicen que es lo mismo, pero tengo entendido que
no. No, para nada es lo mismo, corazón. Él,
¿Cree que es lo mismo?
No, no. Para nada. No, está establecido por características de síntomas, ¿ok? Donde un equipo de comportamiento, donde un equipo multidisciplinario debe establecer estas conductas en función de registros, ¿ok? Entonces, el especialista, como el neuropsicólogo o el psiquiatra, establecen que todos esos síntomas continuos, ¿ok? Persisten en el tiempo, ¿ok? Que pueden agudizarse o no, dependiendo de las características, establece el diagnóstico. En el autismo no. O sea, el autismo tiene unas características y el trastorno del
déficit. Y niveles diferentes.
Exactamente. Y el trastorno del déficit atencional con hiperactividad o del tipo pasivo, que es el que pasa por debajo de la mesa. Porque, ay, no es que él no atiende, pero es tranquilo. No, no sí. Se porta mal en el salón.
No se porta mal en el salón. Dejémoslo ahí, quietico.
Quietico. Y resulta que tiene un déficit atencional del
pasivo.
Del forma pasivo. ¿Okay? ¿Qué te puedes encontrar en consulta? Que un chico con autismo tenga déficit de atención. Que un chico con autismo tenga alguna otra comorbilidad, es decir, que tenga una deficiencia auditiva, que tenga una deficiencia visual, eso podemos encontrarnos, ¿ok? En las alteraciones. Pero autismo es autismo, con todas sus características, y el trastorno del déficit atencional con hiperactividad es una cosa y de tipo pasivo es otra. Con decirte que pueden hasta confundirlos con los TOC, ¿okay? Que son los trastornos oposicionistas desafiantes. A veces una línea borderline bien ahí, bien delgadita, para dar diagnósticos muy específicos, pero para eso es importante que se haga una evaluación por un equipo multidisciplinario, ¿okay? Para dar el diagnóstico exacto. Que el diagnóstico no es para etiquetar. El diagnóstico es para que los profesionales...
Para hacer un plan de apoyo.
Exacto, para que los profesionales podamos hacer un plan de apoyo, porque el plan de apoyo para un chico con autismo no es igual que con un chico con TOC o un chico con déficit de atención.
Así es, Rosemary. Qué bueno que podamos tener esta información así sobre la mesa, de una manera tranquila, de una manera comunicativa, para que usted que está al otro lado de pronto tenga estas mismas preguntas que yo le estoy haciendo en este momento a Rosemary y pueda llegar a alguna conclusión y saber cómo por ¿cuál es la ruta a seguir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El paso a paso. Rosemary, muchas gracias. Nos vamos a ir a un momentico de música y vamos a venir a hablar un poco de este centro multidisciplinar, de esta casa de nosotras, de esta casa de los latinos, donde venimos haciendo cosas muy importantes. Entonces no se vaya porque vamos a hablar de algo bien chévere.
Tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mi piel la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila. Thank you. por aquel amigo que se fue. Sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Sé, sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte, con aguardiente y tequila. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, qué bonita hasta la muerte,
con aguardiente y tequila.
Ambiance, variété, diversité, au cœur du centre-ville, une fréquence, une radio, 102.3 FM, Radio Centre-Ville.
30, N40, G55 o 75. ¡Bingo, bingo, bingo! Bingo Radio Centreville a partir del mes de enero del 2025. Cada semana, de 6 a 8 de la noche, Radio Centreville hará 2 horas de juego de bingo. Participa y gana más de $3,500 en premios por semana. Juega con tus amigos, juega con tu familia y continúa apoyando los que no tienen voz y nuestra comunidad multilingüe. Radio Centreville.
Qu'est-ce qu'on fait face à un monde où tout bascule? C'est à qui de prendre les choses en main pour bâtir notre avenir?
C'est à nous. C'est à nous de faire croître notre richesse,
notre fierté,
notre électricité.
Éolienne, hydroélectrique et solaire qui fait l'envie du monde.
C'est à nous d'avoir le courage d'investir toutes nos énergies qui se calculent bien au-delà des mégawatts.
C'est à nous d'accélérer notre plan. Un plan qui assure notre autonomie énergétique.
À nous.
Et ça, il n'y a personne qui peut nous l'enlever. Hydro-Québec, c'est à nous.
Samedi le 31 mai, Laval vibre au son du fado. Martigna La Fadista vous ouvre son cœur à fleur de peau. À la salle, le Cabaret C, un concert intime rempli d'émotions, de saudades et de passion. Venez ressentir l'âme du Portugal à fleur de peau, le temps d'une soirée inoubliable. Les places sont limitées, réservez vite. Martigna La Fadista, le fado à fleur de peau. En concert, le 31 mai à Laval, dès 19h. Informations et billets sur eventbrite.ca et lepointdevente.com.
Carlos, c'est un entrepreneur général qui rénovait la salle de bain, cuisine, plancher et lui posait céramique, liguin, charpentier pour plomberie, peinture. Sous besoin agrandir l'espace là, sous voulez déménager et nettoyer l'espace là en profondeur, la bon service. Si nous besoin planifier un enterrement pour un proche qui Haïti, relez Carlos dans 514-577-1746. Sur WhatsApp, c'est même numéro 514-577-1746. Carlos là pour bon service.
Bueno, y continuamos con nuestro programa. Muchas gracias a